uno de los temas que vi hace tiempo era el señor este, ¿no? Parravicini, si no me equivoco en el apellido. Y de él no
Sí.
conozco nada, ¿no? Supongo que es argentino y no sé si sea vidente, profeta o qué. Y entonces, como dije, pues le voy a preguntar a Cristian para que me ilustre a ver qué hay con ese hombre, ¿no?
Sí, en realidad, Benjamín Solari Parravicini se llama, fue, digamos, nombrado de alguna forma por algunos como el Nostradamus argentino, a pesar de que él, en realidad, muy poca gente sabe, yo lo estudié por varios años al tema de él, porque bueno, obviamente siendo de nacionalidad argentina y todo, al empezar con este tipo de informaciones y conocimiento, me pareció interesante la obra de él, además porque tiene de un 100% de psicografías escritas, digamos que un 70%, 80% ya están cumplidas. O sea, fueron, digamos, psicografías y escritos que ya han pasado en la historia, tanto de Argentina como del mundo. Entonces, y a cabalidad, se cumplieron a cabalidad, o sea, no hubo ninguna, no encontré ninguna que el tipo haya o el hombre haya fallado, digamos, en su predicción. Pero más allá de eso, lo interesante de comprender es que no son predicciones de él. O sea, la gente se cree o es profeta. Y hablaba mucho en una revista de los años 60 que yo era muy conocido en el ámbito de los ovnis, digamos, y él era amigo, además era amigo íntimo de Parravicini. Y él participaba mucho con muchas cartas que escribía para la revista, aparte de las psicografías que hacía. Y él, bueno, ahí cuenta en la revista y en unas cartas que también hay que le escribía a un amigo que es uno de los que, yo no sé si está con vida todavía, de origen alemán, que es depositario de parte de sus trabajos, o sea, Parravicini le dejó parte de su trabajo, de su psicografía, la dividió entre varios depositarios, no le dio todo a uno. Y un baúl, cuando él murió, cuando él falleció, un baúl con muchas psicografías que no vieron la luz, en esa época estaba gobernando los militares aquí en Argentina, para el año 74, cuando él falleció, fueron a su casa, a su departamento, él tenía una casa de campo, que era familiar, ¿no? Que era de la familia, y tenía un departamento también en Buenos Aires, en plena capital. Fueron a su departamento en plena capital y se llevaron toda esa documentación, todo ese baúl completo. Y cuando lo estaban haciendo, su amigo Pedro Romaniuk, que además fue un discípulo de él, ex piloto, y bueno, que escribió varios libros también sobre el tema profético, quiso impedir, digamos, que se lleven esa información, y bueno, y los militares le dijeron que ellos tenían órdenes y que cualquier cosa hiciera el reclamo pertinente con las autoridades pertinentes. Obviamente, ese baúl nunca más se logró recuperar, fue a parar a manos de ellos y quién sabe en manos de quién estará, pero nunca más se logró recuperar. No obstante eso, Parravicini, de lo que se conoce, escribió más de 1000 psicografías. Pero lo importante es lo que él comenta a la revista y en sus cartas a su amigo alemán, Sigurd, que él siempre comentó y lo dijo bien claro que él no era intérprete de eso que escribía. Él no lo sabía interpretar. Solamente él le hablaban telepáticamente, estando totalmente consciente. Por eso hay otras informaciones que dice que él entraba en trance y demás, que son ficticias porque él mismo de su propia boca lo dice. Él totalmente consciente recibía mensajes telepáticos, y esto, de esto da fe su amigo Fabio Serpa, que varias veces, en varias ocasiones, estuvo en la casa de Parravicini, y él le decía, discúlpame unos minutos, y se iba unos metros más allá donde tenía un escritorio, se sentaba en el escritorio, estaban tomándose un vermú con este amigo, y él lo veía en el escritorio, y estaba totalmente normal, y de repente escribía, digamos, escribía lo que le dictaban. El dibujo, él menciona también que él ponía la mano, agarraba la lapicera o bilome o pluma, o como se llame, y la escritura, le movían, los trazos eran movidos automáticamente, su mano era movida automáticamente para hacer los trazos. O sea que ni siquiera los dibujos eran de él. Y él tenía una serie de, digamos, de guías espirituales, como él lo llamaba, que estaban en otra dimensión, seres de, aparentemente, por los frutos que dejó de luz, que lo contactaban, pero el más importante, y que convivía prácticamente todos los días con él, y charlaban largas horas, porque tenían conversaciones privadas muy, muy largas, era Fray de Aragón. Este ser se describe como una persona que vivió físicamente en la Edad Medieval, allá por el 1500, que era un fraile, que, bueno, justamente él da su nombre, Fray de Aragón, y que es el que más contactaba con él y el que le impuso de alguna forma la misión de escribir lo que él le iba a dictar. Cuando él era muy chico ya tenía una percepción. El padre de él era psicólogo o psiquiatra, no recuerdo bien, y pensaba que su hijo tenía algún problema. Justamente hay una pequeña reseña que te voy a leer que menciona esto, la preocupación del padre. Y bueno, le hicieron un montón de estudios. El padre tenía obviamente conocimiento y tenía contactos como para hacerle todo tipo de estudios psiquiátricos, y determinaron que el niño era un niño normal, que no tenía ningún problema, que el tema era que tenía una percepción, digamos, de alguna manera un poquito más desarrollada de la que tenemos nosotros actualmente, que no se le había desarrollado por algún motivo. Y él, como a la edad de 30 años, él le pasaban cosas desde chico, pero como a la edad de 30 años le llegan estos mensajes, y él, como no interpretaba y no sabía de qué se trataba y no sabía lo que estaba escuchando, quién le hablaba ni nada, los desechaba. O sea, los escribía, pero después los empezó a desechar, a tirar. Las primeras psicografías de él mismo lo cuenta, las desechaba directamente. Hasta que una noche él va a su casa, quinta, y no había luz. Él comenta que no había luz en toda la quinta. En esa época se usaban los famosos, lo que nosotros llamamos aquí tapones, que eran, se conectaban al tablero, eran como unos fusibles, que se conectaban al tablero roscados de cerámica, y se habilitaba la luz. Esa quinta o esa finca quedaba sin luz porque no habitaba nadie. Entonces él se iba ahí porque ahí estaba tranquilo, no lo molestaba a nadie, y se iba a pasar los fines de semana. Entonces dice que bueno, que pone, que el padre le quitaba los fusibles esos para que él, digamos, no fuera. o no tuviera la ventaja de poder tener luz, si iba. Sí. Entonces, pero dice que él siempre llevaba un tapón en el bolsillo, porque quitaba uno solo de los tres, entonces, o de los dos, no recuerdo bien. Entonces, ajá, él iba con su tapón, lo enroscaba y, bueno, habilitaba la luz. Y dice que una noche, estando en su cuarto, ya preparándose para dormir, entra al cuarto sin luz y se disponía a prender, a encender la luz, y lo agarran de atrás, digamos, de la parte del hombro, y como que lo tiran para atrás y lo hacen caer. O sea, se trastabilla y se cae. Ajá. Se cae de espaldas, digamos. Entonces la voz esta le dice que ya le venía hablando y él desechaba los trabajos, le dice que él, digamos, que tenía la misión de entregarle una información, esta voz, a él, y que él, a través del modo que él pudiera, tenía que tratar de hacer llegar esa información a la gente, porque era una información importante para el ser humano. Entonces le aclara un par de cosas. Fue medio así brusco, porque él, claro, no quiso hacer caso primero a lo que le venían marcando. Entonces, bueno, desde ahí él empieza a anotar lo que se le dictaba, a dibujar por escritura automática. Cuando le movía la mano, empieza a hacer las psicografías y las empieza a guardar. Las empieza a encarpetar y las empieza a guardar ordenadamente. Uh-huh. Y de ahí comienza, en el año, aproximadamente en el año 1936, comienza él ya en forma veraz a guardar todo el trabajo. Uh-huh. Eso, yo creo que desde el año 30, unos 6 años antes, ya recibía información, pero no la guardaba. Uh-huh. Y el año 36, de 1936 a 1974, o sea que estamos hablando de muchos años, lo acompañó este guía, Fray de Aragón, que conversaba con él, tenían largas charlas, y lo acompañó con información durante toda su vida hasta el día de su muerte, digamos, en 1974. Él nace en 1898, si no estoy mal. Si no, 1898, exactamente. Un 8 de agosto de 1898. Y fallece un 12 de diciembre de 1974 a los 76 años. Entonces, bueno, eso es básicamente su vida. Y uno, cuando empieza a estudiar la vida de este hombre, acá pasa lo siguiente. Hubo muchas profecías o psicografías que gente que las estudió o las trató de interpretar, decían que no se cumplieron, las ya cumplidas, digamos.
Ajá.
Hola, hola. Sí, se cortó ya. Por un momento.
Sí, por un momento. Te escuché que hasta donde había unas personas que decían que no es cierto que se habían cumplido, hasta ahí te escuché.
Claro, bueno, había unas personas que decían que no tenían cumplimiento su psicografía, pero porque eran mal interpretadas o porque faltaban tiempo para que se cumpliera. Entonces le trataban de dar una interpretación en el momento que las leían y por ahí todavía no se habían cumplido. Pero hay psicografías, por mencionarte algunas de las más importantes, como las caídas de las Torres Gemelas, que él digamos, a él le pasaron esa información. También la primera perra laica en llegar a la luna. Estamos hablando que todas estas psicografías eran unos 20 o 30 años antes de que sucedieran los acontecimientos. O sea, mucho tiempo antes. la guerra de Cuba, Fidel Castro, antes de que, cuando Fidel Castro todavía debía ser un niño, él ya pronosticaba, lo nombraba como cabeza de barba, que encenderá las Antillas. El monumento será atacado dos veces en el tema de las Torres Gemelas en Nueva York. La perra Laika en el espacio, la primera mujer astronauta en el espacio, y así cientos de psicografías que en el tiempo, después visto y bien interpretado, tuvieron cumplimiento a cabalidad. Y no se encontró ninguna de las que él dejó, porque acá hay que dividir, digamos, en dos partes. La parte que se cumplió y la parte que aún no se cumple, que fueron todas las dadas entre el 72, entre el 71, 1971 y 1973, hasta un año antes de su muerte, que hay algunas, como te mencioné, que debe haber escrito incluso en el año 74 antes de fallecer, porque él fallece a finales del 74, internado en una clínica. No fue una muerte muy... no tuvo mucha agonía, digamos, ni sufrió, ni nada por el estilo. Y dejó plasmado todo, digamos, en esa era, o en esa época, o en ese año, dejó plasmado lo que iba a venir a futuro, que es lo que estamos viendo, y algunas cosas todavía las estamos esperando que se cumplan. Pero todo lo del, digamos, lo del 36, lo del 38, la Segunda Guerra Mundial, y todas esas informaciones se cumplieron a cabalidad. O sea, hoy no queda duda, porque si uno las lee y les da la interpretación correcta, es muy evidente, porque aparte no hablaba, no era una simbolociencia, ni hablaba encriptadamente como Nostradamus, ni nada. O sea, él, tal cual le dictaban, y eran las psicografías eran muy puntuales y muy entendibles. O sea, habladas con palabras que no había que buscar, digamos, una interpretación demasiado complicada, como en el caso de Nostradamus, que él usaba cuartetas y que dejaba encriptadas las cosas. Aparte, por lo que yo pude ver de Nostradamus, el tipo tenía a pesar de decirse católico y demás, para que no lo persigan, tenía una secta, porque él estaba con un maestro que se llamaba Ulrico de Maguncia, y este era creador de una secta, y tomaba mucha información de Juan de Jerusalén, de las profecías de Juan de Jerusalén del año 1000, Nostradamus en el 1500. Y Nostradamus hacía unos almanaques que los comercializaba al final de cada año. Entonces tenía, digamos, un negocio de alguna forma montado. Parravicini no. Parravicini trabajaba en un banco normal. Además era pintor de cuadros, digamos, era artista. Y esto lo hacía, como te mencioné, porque se lo había pedido ese guía que le dictaba, y no eran de él las profecías o las psicografías. Y él siempre lo dijo: yo solamente transcribo y dibujo lo que me dictan a la mente, y los trazos me mueven la mano. O sea, yo no soy capaz de darle interpretación a estas cosas. Es más, había cosas que no las entendía. Después, ya en sus últimos años, con las charlas que tenía con su guía, se ve que él le preguntaba y se interiorizó mucho más, y pudo discernir él mismo lo que se venía, lo que pasaba, cómo era la vida espiritual, cuál era el trabajo que nosotros teníamos que hacer aquí físicamente hablando para ser más espirituales y menos materialistas, y todo eso. Pero eso ya fue hacia el final de su vida. Pero en sus comienzos, cuando él era joven, él no entendía prácticamente mucho de lo que estaba recibiendo. Esa es la verdad, digamos, de Parravicini. Y muchos mencionan que él entraba en trance, y trance se le llama a perder la conciencia. Y él jamás perdió la conciencia, y hay testigos que lo aseguran, allegados a él, como Fabio Serpa, que estaba totalmente normal, se ausentaba, como te dije, a unos metros, digamos, a la cara de la persona, y se tomaba unos 10 minutos, escribía lo que le dictaban, hacía los trazos y volvía con esta persona a seguir tomando su vermú. O sea que era algo totalmente normal lo que sentía. No entraba en trance ni nada. Simplemente se alejaba, obviamente, para prestar atención a lo que se le estaba dictando. Porque obviamente una persona no puede estar con otra persona y estar escuchando voces y estar escribiendo mientras está con la otra persona charlando. Es imposible. Entonces, digamos que se alejaba un par de metros como para poder prestar atención a lo que se le comentaba o a lo que estaba recibiendo. Básicamente es eso. Y yo le tengo mucho respeto. Es una persona muy respetada para mí. Y bueno, acá en su tierra, mientras estuvo en vida, no le prestaron la atención debida, hasta que empezaron a sucederse cosas que fueron muy evidentes y que él dejó plasmada muchos años antes. Por ejemplo, él 20 años antes pronosticó, o mejor dicho, le informaron que en una aldea de España se iba a aparecer la Virgen, que fue la aparición de Garabandal 20 años antes de que sucediera. Así, la Virgen se aparecerá en una aldea de España. Y bueno, dice otras cositas más que ahora no recuerdo. Y fue así. O sea, la psicografía, lo que él dejaba plasmado, se cumpliría a cabalidad. O sea, no había forma de dudar de lo que él había dejado escrito. O sea, porque uno podría decir, a ver, no, pero esto se le puede dar otra interpretación. No, era un pueblo, San Sebastián era un pueblo, una aldea, justamente, de España, San Sebastián de Garabandal, y justamente él dijo eso, no dijo textualmente San Sebastián de Garabandal, pero dijo una aldea de España, porque así se lo dictaron, y tal cual, 20 años antes. Y así te puedo nombrar cientos de psicografía que fueron cumplidas a cabalidad y que son además muy, como te digo, muy claras. No es que le tengas que dar una interpretación de buscarle el sentido. Quizá el dibujo, sí, uno en algunos casos le puede buscar el sentido al dibujo, pero no a lo escrito. Lo escrito era muy, muy puntual y muy claro, y no había que estudiarlo mucho para darse cuenta. Simplemente que tampoco es conveniente, que esto yo lo hice de esta manera, tratar de entender las psicografías de Parravicini tomando una individualmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él habla de un periodo de 5 meses de la tribulación final, cuando se acerca a ese planeta que chocará magnéticamente con la Tierra. Y si vos agarrás una a ese número 5 que él pone, o 5 meses en algunas otras psicografías, pero hay muchas que no dice 5 meses, como mencionan algunas, sino que dice solamente encontrás el número 5. Y en otras encontrás el 5 con la palabra meses. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo la psicografía que solamente tiene el número 5, no puedo darle un significado. Y así es como malinterpretan, y esos 5 meses, muchos dicen que se refería a tal cosa, tal otra, y no, si vos agarrás todas las psicografías encarpetadas que hablan del número 5 y de los 5 meses, te das cuenta que están todas relacionadas, y que está hablando de ese periodo de tiempo, de 5 meses. Es muy fácil interpretarlo así. Ahora, si yo saco una psicografía con el número 5 nada más y trato de dar interpretación a eso sin conocer las otras, bueno, le voy a dar mi interpretación personal, pero no voy a llegar a la verdad o a lo que él dejó plasmado. Entonces, la psicografía de Parravicini, ¿cómo las interpreté o cómo las estudié yo? Viendo todas las psicografías y armando todas las que tenían que ver con el mismo tema. O sea, cuando habla de una tercera guerra, entonces yo trato de buscar todas las psicografías que se habla de una tercera guerra y verlas a todas juntas, porque ahí se le puede dar una interpretación mucho más fácil de si agarro una sola y trato de interpretar. Cuando él habla de los tres humos, que algunos interpretan que los tres humos son el primer humo, la primera guerra, el segundo humo, la segunda guerra mundial, y el tercer humo, la tercera guerra mundial. Sin embargo, cuando vos ves todas las psicografías que habla de los humos, primero que a la guerra se refiere como guerra, o como la hecatombe final, o como fuego de los fuegos. Nunca se refiere como humos. Y si vos agarrás todo el compendio de psicografías que hablan de los humos, te das cuenta que él habla del primer humo que se desarrolla en ese final de finales antes del principio. O sea, está hablando de esa guerra final y de ese cataclismo final, y ahí aparece recién el primer humo. Entonces, si tomamos eso en cuenta, nos vamos a dar cuenta de que no puede estar hablando el primer humo de una primera guerra mundial, porque la primera guerra mundial ya se desarrolló. Entonces, esa es la manera de ir enlazando, de alguna manera, que es la forma de investigación que yo uso para toda mi investigación, ir enlazando de diferentes fuentes la información para poder sacar por discernimiento una conclusión. Y con Parravicini no es la excepción. Hago lo mismo. Trato de buscar todas las psicografías que hablan de lo mismo y leerlas o verlas todas juntas. Entonces, de ahí uno entiende, porque lo que no aclara en unas, los aclara en otras que está hablando del mismo tema. Entonces, uno ahí llega a una conclusión bastante acertada y cercana a la verdad. De otra manera, queriendo interpretar, es lo que hablábamos siempre, si uno quiere interpretar la Biblia leyendo solo la Biblia, el texto bíblico, no lo va a poder hacer, porque hay un montón de textos que fueron, digamos, apócrifos, que fueron retirados del canon bíblico, que te ayudan a entender ese texto bíblico, y que sin eso es muy difícil dar la interpretación. Entonces, con Parravicini pasa lo mismo. Vos no podés dejar afuera informaciones que hablan del mismo tema y agarrar solo una porción de información y tratar de interpretar eso, porque entonces sí, le vas a dar cualquier interpretación y cada uno le va a dar su interpretación, que es lo que hacen en los foros y en los lugares donde se estudia Parravicini. Yo veo que hay mucha gente que sí tiene claro cómo estudiar Parravicini, pero veo muchísima más que no tiene ni idea y que tiran sus conclusiones así al azar de lo que ellos interpretan viendo un solo documento. Y es imposible así hacerlo. Por lo menos no en el desarrollo conciencial que nosotros poseemos hoy. Quizá en un futuro podemos entenderlo más fácilmente viendo textos así, párrafos de textos, no texto completo. Pero si uno no lee las cosas completas, ese por lo menos es mi forma de trabajo y mi pensamiento, ¿no es cierto? O sea, cada uno es libre de darle la interpretación de que quiera y de hacer el trabajo en la forma que quiera. Esto es, digamos, algo mío, algo personal, particular.
Ok. Oh, pues está muy interesante, muy amplio. Y tengo, ahorita que me platicaste todo eso, tengo unas dudas. Quisiera saber, a ver tú qué piensas. Primero, en sus primeras, las psicografías, ya con lo que me contaste, me queda claro que era una combinación de dibujos o trazos con texto, ¿verdad? O sea, a veces eran palabras con dibujos. Exacto. Ok. Exacto. Si al principio todavía no tenía, digamos, ese contacto con el sacerdote, el fraile que se manifestaba a través de él, ¿cómo podía saber la interpretación de lo que hacía? O sea, al principio no tenía idea, y conforme avanzó, digamos, esa relación, él fue dando la interpretación o alguien más le dio interpretación. ¿Cómo fue?
Es que él en realidad no interpretaba. Fray de Aragón le dijo, escribe, hijo, las palabras que yo te dictaré y dibuja el trazo que, con el cual yo moveré tu mano y listo. Y ahí concluía el trabajo, la misión de Parravicini. La misión de Parravicini no era interpretar él qué quería decir lo que se le estaba dictando. Simplemente él debía guardar todos los trabajos psicográficos, o sea, la escritura y el dibujo, para entregarlo a la humanidad y que después la humanidad apercibida en esto es como la semana 70 de Daniel. Cuando se le dictó a Daniel las 70 semanas, se le dijo, cierra el libro y sella estas palabras hasta los tiempos del fin. Y Daniel no salió a interpretar nada. Daniel escribió lo que le dictaron en la isla de Patmos, cerró el libro, selló las palabras para que en su tiempo, en la cápsula de tiempo-espacio nuestra, se abrieran esas palabras y se le diera interpretación. ¿Por qué? Porque se sabía que para ese tiempo no se le podía dar interpretación o se sabía que Daniel no las iba a poder interpretar. Más o menos algo parecido pasa con Parravicini. A Parravicini se le dictó una información, pero no para que él trate de decir va a pasar tal o cual cosa o esto es así o esto. No, él escribía simplemente como que a mí o a vos nos hablen telepáticamente a la cabeza y nosotros transcribimos lo que estamos escuchando en nuestra cabeza. Eso no quiere decir que nosotros seamos intérpretes de eso que estamos escribiendo. No somos los autores, primero y principal, y tampoco somos, como no somos los autores, no somos los intérpretes tampoco. Entonces, que después con el paso del tiempo, porque fueron muchos años de escribir, haya entendido por dónde iba la cosa y a dónde nos dirigíamos y qué había que hacer, cómo había que comportarse en actos, pensamientos, emociones, porque eso lo deja claro en unas cartas que él le escribe al amigo de él. Está bien, pero ya digamos, más hacia el final de su vida. Pero en principio no entendía muchas de lo que escribía y de la psicografía, no las entendía. Y él mismo lo dijo de su boca. Dice, yo no puedo darle interpretación a esto porque no sé de qué se están hablando. Y cuando él las desechaba porque justamente no comprendía lo que le estaban dictando. No entendía nada. Vos imaginate para el año 30, para los años 30, este tipo de información que recién se plasma, digamos, de los 60 para adelante, todas las más o menos las psicografías de él, o del 45 para adelante, arrancando de la Segunda Guerra Mundial, él no tenía ni idea. Por ejemplo, si a él le decían que una psicografía que la escribe en el año 40, si no estoy mal, que las Torres Gemelas iban a ser atacadas, el monumento de Nueva York será atacado dos veces, todavía no estaban ni construidas las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué interpretación le podés dar vos a eso? Si todavía en el tiempo, en la cápsula de tiempo-espacio, eso no pasó, esas torres no existían, y él en el dibujo psicográfico, ¿qué pasa? ¿Por qué se le atribuye que son las Torres Gemelas? Porque él dibuja dos edificios altos, juntos. O sea que no queda duda que está hablando y es un monumento, fue un monumento simbólico de los Estados Unidos, el World Trade Center, digamos. Era un monumento a lo que es la Babilonia moderna, digamos. Ellos estaban orgullosos, o sea, los estadounidenses estaban orgullosos de esos dos monumentos. Entonces, por eso él menciona el monumento será atacado dos veces, pero porque se lo dictan. Él no sabía a qué se estaban refiriendo, qué monumento, si no existía. En Nueva York, sí, pero no existía. Ahí no había nada. Creo que ahí lo único que existía era el Empire State para ese monumento, pero ahí estaba solo. No había un edificio al lado del otro. Entonces eso ocurrió después. Por eso es que él, digamos que lo que recibe siempre era con mucha antelación, era con mucha antelación. Acá él nunca recibió, por lo que yo pude indagar, nunca recibió información que se cumpliera a los meses o a los pocos años. Siempre tenían 20 años, 30, no sé, 15 años al futuro, hacia el futuro, para darle cumplimiento a eso que él escribía. Entonces, obviamente, era muy difícil ubicarlo, digamos, a esa información. Y su guía tampoco le explicaba demasiado, pienso yo, esta es mi interpretación, porque no era el trabajo de él interpretar y porque había muchas cosas que no las iba a entender. Vos imaginate que si yo te menciono a vos que dentro de 20 años va a pasar algo, pero vos no estás en conocimiento de que donde va a pasar eso hay unos edificios que todavía no existen, te tengo que explicar, tengo que perder un montón de tiempo explicándote que ahí se van a construir unos edificios y que va a pasar tal cosa porque tal otra, porque entonces eso no se hacía. O sea, este guía le decía, tú escribe, así como se le dijo a Daniel, tú escribe lo que yo te dicto, te muevo la mano, hacemos el trazo y guardá la psicografía. Para que en un futuro esas psicografías sean entregadas, abiertas al público, y el público que esté apercibido para estos tiempos pueda entender de qué se está hablando, porque hoy mismo te dicen, hay un planeta que se acerca para el final de era y que va a venir y va a colisionar magnéticamente y va a cambiar el eje terráqueo, va a producir un cambio de polos. Bueno, hay mucha gente que entiende de qué se está hablando, comprende y hace el trabajo en base a ese conocimiento que está adquiriendo. Y hay otros que siguen su vida normal y los sorprende el evento porque o no se quieren enterar o no están apercibidos o no es su momento de entender. O sea, todos no estamos con el mismo desarrollo conciencial. Todos lo podemos adquirir porque todos tenemos la misma capacidad. Nadie es más inteligente que el otro. Pero ¿qué pasa? Para desarrollar eso hay que trabajar con eso, hay que trabajar en el conocimiento. O sea, vos te dedicas a la investigación y conoces un montón de cosas porque investigás. Entonces, si no estás en ese camino investigativo, ¿qué va a pasar? No vas a entender nada. O sea, hay las cosas, vos vas a concentrarte en el día a día tuyo, en trabajar, en hacer dinero, en la vida que estás llevando en ese momento, en los vicios si los tenés, y punto, te vas a concentrar ahí. Y si te vienen a hablar de una cosa que va a pasar al futuro, vas a decir, este está loco, directamente, y listo. Pero para la gente que sigue este camino y va informándose, todo está enlazado, toda información está enlazada con otra, aunque parezca que no. Entonces, una cosa te va llevando a la otra. Y cuanto más conocimiento investigativo adquirís, sin necesidad de ser un vidente, sin necesidad de ser un profeta, vas armando el rompecabezas y vas entendiendo lo que va a pasar. Porque esto se dijo mucho. El que conoce el pasado sabe armar el futuro. ¿Por qué? Porque son cosas, muchas de las cosas son cíclicas y se repiten. Entonces, si vos conocés la historia pasada y conoces la actual, podés enlazar y podés determinar hacia futuro qué es lo que va a pasar. Y eso no quiere decir que vos seas vidente o seas profeta. Simplemente estás haciendo un trabajo de razonamiento, estás aplicando un discernimiento, estás aplicando una intuición, que es lo que la gente hoy está tan desconectada y usa su cerebro craneal. Y no usa el otro cerebro intuitivo conectado con ese cerebro craneal, que te ayuda un montón a saber si lo que estás viendo, interpretando o digamos proyectando a futuro realmente va a ser así o no. O sea, el corazón te marca. A mí me pasó muchas veces de hace años atrás decir va a pasar tal cosa, y no porque yo lo haya visto o porque sea profeta, sino porque hago enlaces, y mi intuición me dice que eso se va a desarrollar de esa manera. Y después se plasmó, entonces me demuestra que mi intuición me sirve bien, Entonces, si mi intuición me sirve bien, la sigo usando. Y muchos pueden decir, no, pero no te podés guiar, no te podés. No me interesa lo que digan los demás. O sea, yo sigo mi lineamiento porque a mí me resultó. Y si yo, ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, si, a ver, si yo tengo una información con sustento y viene otra persona y me sustenta la información y me dice, no, esto no es así, y me sustenta de una mejor forma, y mi intuición me dice que esa persona está en lo cierto, yo adopto la información de esa persona, la hago mía, y después saco mis propias conclusiones. No, o sea, estoy abierto, o sea, yo no es que me cierro y digo, no, lo que digo yo es lo que esa, no, yo estoy abierto en la medida, ¿no? Es mejor que la idea que tengo yo desarrollada. Entonces ahí sí yo la tomo. Pero si a mí vienen y un negacionista, llamémosle, me dice, no, esto, el planeta no se va a acercar y no va a haber un cambio de polo. Y vos le preguntás por qué y no te sustenta por qué. Te dicen, simplemente niegan. ¿Por qué? Porque tienen temor. Entonces, el temor provoca, lo primero que provoca en la reacción humana es la negación. Entonces, yo de esa persona no me puedo, digamos, apoyar para decir, sí, él tiene razón y yo no.
Okay.
Ahí estamos de nuevo.
Sí, pero lo bueno que son como 3-4 segundos y volvemos, sí, pero y sí. Sí. Sí, no, de acuerdo contigo de que pues nadie puede decir pues esta es la verdad, pero si tú ves que te va funcionando, ¿verdad? Para vivir tu vida, prepararte al futuro, adelante. Ahora, si el trabajo, digamos, de Parravicini era escribir y divulgar, a él le dijeron también, como la otra persona que comentabas, que lo guardara hasta tal fecha. Sí. A él le dijeron también que guardara las psicografías y que las diera a conocer después, o conforme las iba escribiendo, las iba mostrando. Sí, la pregunta era que si a él, su guía, le dijo que guardara las psicografías y que las mostrara en una fecha posterior, o conforme iba escribiendo, él las iba divulgando, las publicaba, o cómo hacía para darlas a conocer.
No, su guía le decía que él las encarpete, las vaya encarpetando en orden de cómo las iba él recibiendo. Y bueno, que a futuro, yo no sé, eso ya no me consta, que le haya dicho que a futuro se la entregue a tal o cual. Hay una carta que sí menciona que un muy buen amigo de él, alemán Sigurd, que lo apoyaba muchísimo, el guía lo menciona y le dice que era un muy buen amigo y que él iba a seguir un poco, digamos, el trabajo de Parravicini, pero no en cuanto a escribir nada, sino a la divulgación de lo que él venía guardando y encarpetando. Entonces, como que el guía le decía, de alguna forma, en qué personas podía apoyarse para luego entregar todo ese trabajo. Ese trabajo él lo entregaba, pasaban unos años, me imagino, y los iba entregando, porque lo que yo tengo conocimiento es que salió mucho de su trabajo, se empezó a dar a conocer con esta revista Conocimiento de la Nueva Era a partir de los años 60, más que nada. O sea que todas las psicografías entre el año 30 y 60, el año 36 y 60, digamos que él las venía recopilando. Y recién se empezaron a lanzar en la editorial de esta revista para años 59, 60, por ahí. Se empieza.
Ok. Bien.
Donde no le daban, digamos, credibilidad, en un país donde no le daban credibilidad, hasta que comenzó a ver la gente, por eso que se había ya divulgado, que se empezaba a cumplir a cabalidad, como lo del viaje a la luna, como lo de la perra en el espacio, como lo de los astronautas rusos, la carrera espacial, todo eso él lo dejó plasmado mucho antes que suceda. Entonces, obviamente, después cuando sucedió, dijeron gente que leía la revista, empezó a ver, se empezó a hacer internacional el hombre. ¿Por qué? Porque dice, ah, mirá, este lo dijo hace 20 años atrás, esto que acaba de ocurrir. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí empezó a ganar él credibilidad y se le empezó a dar, digamos, más, prestar más atención a su trabajo. Cuando que antes era tomado por loco, él lo dice que desde el padre, desde que él era chico, él era tomado por loco. Y él, sin embargo, como era, digamos, llamémosle psíquico, porque la persona que tiene la capacidad desarrollada de recibir mensajes telepáticamente, digamos que puede ser psíquico. Entonces, a él lo venían a consultar para saber cosas privadas a algunas personas. Pero ¿qué pasa? Él, si su guía no le decía nada acerca de esas personas, él no tenía forma de saber o de dar una lectura como hacen en el esoterismo o algo por el estilo. Y él lo decía. Por ejemplo, hubo una escritora acá en Argentina muy conocida que se suicidó ahogándose en el mar. Y esa sí es una carta que él escribe unos meses antes o unos días antes, si mal no recuerdo, no unos meses. Esa sí fue una de las únicas que él describe lo que estaba pensando la mujer al introducirse al mar. O sea, él detalla lo que iba pensando la mujer, que era escritora, poetisa, digamos, ahora no me viene a la mente el nombre, pero es muy reconocida, lo que iba describiendo la mujer a medida que se metía al mar, digamos. Y eso obviamente se lo debieron también marcar este guía, lo que iba a pasar. Entonces, un par de días después sale la noticia, él publica la, no sé si en la revista publica la carta, esta, y unos días después, sin dar nombre obviamente, y unos días después sale la noticia de que esta escritora poetisa se había suicidado en el mar. Digamos, se había metido tal cual, se había metido ella sola al mar y se había ahogado. O sea que cosas así hay un montón. Como para no, digamos, prestarle atención. ¿No es así? Entonces, bueno, yo tengo un párrafo acá que te quería compartir de cuando él era chico. A ver si lo tengo a mano acá para leerte. Vos me seguís viendo, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, perfecto. Bueno, dice así. Para el doctor Solari padre, padre de Benjamín Solari Parravicini, siendo todo un profesional, no resultaba nada fácil sobrellevar y convivir con su primogénito, debido a las costumbres disipadas del joven pelón. Le decían pelón porque justamente él, ya en su avanzada edad, ya de más grande, ya era pelado, digamos, no tenía cabello. Muchos años después, el clarividente, en un reportaje, recuerda el mismo Solari Parravicini, Benjamín, en un reportaje recuerda aquellos años de juventud diciendo: me gustaba la vida divertida, el arte, la pintura, el ambiente artístico, y mi padre se oponía a ello. Quería que fuera médico y me trataba de atorrante. Atorrante aquí es una palabra que se usa para decir, para denigrar a alguien que es un vago, que no hace nada, que no quiere trabajar, digamos. De bohemio, me trataba de bohemio, cosa que en realidad todavía sigo siendo. Llegué a hacer, con gran esfuerzo, un año de derecho en la universidad. No me gustó e hice un año de medicina. Fue peor, dice. Al punto que un día mi padre me dijo: yo no quiero vagos en mi casa. Si no estudias, te vas. Entonces mi madre me decía: no te preocupes, que ya iremos a la quinta, era la casa que tenían en el campo, y te vas a quedar tranquilo. pues cuando vuelva tu padre ya se le habrá pasado. Así fue, y quedé solo en mi departamento, situado en el cuarto piso de la finca. Por temor a los cortocircuitos, mi padre había sacado todos los tapones de manera que la casa quedaba a oscuras, pero yo tenía un tapón en el bolsillo, lo ponía en mi piso y tenía luz propia. Esto está tomado de la fuente de la revista Conocimiento de la Nueva Era, en reportaje hecho a él por Marcela Casals y Alberto Casals en junio de 1967. O sea, esto no es que, digamos, sujeto a debate de si es o no es verdad. Esto estaba plasmado en la revista con número, con año, con todo. Es más, da el número de la revista de ese momento, digamos, el número de revista, para que uno lo pueda consultar sin ningún problema. Sobre los falsos profetas, por ejemplo, aquí habla don Pedro Romaniuk, fue uno de los amigos de Benjamín Solari Parravicini, publicó varios libros con las profecías de Pelón, del mismo Parravicini, polémico y frontal, tal era su estilo, esboza en Cono Sur, uno de sus libros, su personal visión sobre los falsos profetas. A continuación, un fragmento de Puño y Letra que, para que el lector juzgue mejor. Este era un discípulo de él y lo acompañó hasta el día de su muerte. Los falsos profetas de hoy, tal como nos anticipaba la Biblia, crean leyendas y urden mentiras, porque del error se nutre la maldad, proponiendo ideas y métodos pseudoespirituales a la humanidad, necesitada de justicia, equilibrio y verdad, provocando tremendas confusiones en las mentes y corazones de la sociedad, pues los intereses en juego afectan y atraen tanto a ricos como a pobres, a débiles como a poderosos, a seres anónimos como a figuras populares. El poder que puede lograrse mediante el manejo organizado de las grandes masas, sea ideológicamente o a través de señuelos espirituales, es incalculable. Esto lo decía su discípulo, Romaniuk. Y cuánta verdad que hay en eso, ¿no es cierto?
Sí. Sí, porque normalmente estas personas que tienen, digamos, esas habilidades o esos dones, luego les llegan clientes, ¿cómo digamos? O sea, como gente mala, ¿no? Políticos, delincuentes, porque también quieren conocer el futuro de cómo les va a ir.
Exactamente.
Él no, no corrió ese peligro.
Y ellos, además, ¿quién?
El Parravicini. O sea, no estuvo con ese peligro de que le llegara, digamos, la mafia y...
Yo calculo que sí lo consultaban, porque justamente a su nieta, que es su nieta espiritual en realidad, porque él no estuvo casado y no tuvo hijos. Pero sí, él había designado una nieta, que era muy amiga de la familia, como su nieta espiritual, que desde chica iba a la casa y, bueno, compartían vivencias. Esta persona, con la cual yo me contacté directamente, me decía que a ella misma, sin ser ya estando fallecido Parravicini, le consultaban, como si ella supiera, con el tema este del hombre gris, los políticos de aquí de Argentina, muchos políticos, le consultaban si él era el hombre gris, preguntaban. Y ella le decía... Yo no sé quién pueda ser el hombre gris, y aparte es apolítico, es una persona apolítica, como ya lo dijo Don Orione, o San Orione, que fue otro sacerdote que vivió contemporáneamente en la época de Parravicini, que era italiano, pero vivió mucho tiempo aquí en Argentina y formó varios cotolengos donde daban de comer a los niños y los vestían, además, incluso está en la provincia de Tucumán, muy cercana a la mía, todavía existe, y otro está en Claypool, en una localidad en Buenos Aires. Y este hombre dijo también, porque mencionó algunas cosas de este personaje que tendría que aparecer, y vendría sin relación con la, es apolítico y vendría sin relación con todo esto, por lo que yo estuve estudiando de Parravicini cuando habla de este personaje, tendría que ser sin relación con el tema de la de todo este, de esta gobernanza mundial que todavía no se dio, digamos, después de eso, porque obviamente si una persona quiere gobernar un país latinoamericano y consolidarse con los demás países de Latinoamérica en un momento que hay un solo gobierno mundial y que hay un control absoluto, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que lo matarían en el acto y sería imposible. O sea, eso solamente puede ser posible después de una guerra, de esta guerra por venir, y después de un cataclismo donde el mundo, en minoridad de humanos, como marca Parravicini, quede en una situación que una persona pueda aparecer, pero sin ser un político que quiere mandar, sino simplemente alguien que quiere guiar y trabajar en conjunto para poder levantar de nuevo, digamos, una población. Entonces eso se puede entender mejor. Y Romaniuk, el discípulo de Parravicini, menciona con respecto a este que evidentemente algunos dicen que puede no ser una persona, que puede ser una, digamos, una población, y que es gris porque no es blanca ni negra, porque es apolítica y qué sé yo, pero se deja bien claro y bien plasmado que sí es una persona, pero dice, menciona Romaniuk, que tendrá el hombre gris 24 pares de ojos, 24 pares de oídos, 24 narices, 24 cerebros, o sea, está hablando de un equipo de gente. Está hablando de un equipo de gente, todos trabajando por un bien común. Entonces, que lo menciona él así, tal cual, dice, es un equipo de gente con y trabajan por un bien común, por el bien de una humanidad remanente, pero no ahora. Ahora con lo que está pasando y con toda la locura que hay y lo que está por acontecer, es imposible que una persona cualquiera en el mundo aparezca y quiera gobernar lo ingobernable o quiera aliarse con otras personas que tengan su mismo pensamiento y tratar de hacer algo bueno, porque estamos en el mundo de la maldad. Entonces, en el mundo de la maldad es como un pez que quiere navegar contra la corriente. Como yo siempre digo, tengo un chiste, digamos. El pez que nada contra la corriente muere electrocutado. Es así de simple. O sea, no se puede. Entonces es muy fácil de entender, interpretar eso, de que no es para ahora. Entonces, de repente, se está diciendo que es apolítico, que es un hombre que no tiene, que es humilde además, que no viene de la casta política, que no es rico ni nada por el estilo. Y los políticos le estaban preguntando a esta nieta de Parravicini, esta nieta espiritual, si ellos eran el hombre gris. Entonces dice, yo tuve que darme de baja de las redes y todo, porque incluso recibió amenazas, porque encima se violentan con ella cuando ella no le da lo que ellos quieren, digamos, de alguna forma. Entonces tuvo que bajarse las redes. Yo la invité para hacer un programa justamente con Salim, para preguntarle algunas cosas más acerca de su abuelo, y me dijo que por ahora ella no quería salir en ninguna red, ni por esto que te estoy comentando, porque no la dejaban ni trabajar en el trabajo que ella tenía, tranquila, con este tiempo. Así que bueno, es la locura en masa de la gente que quiere saber o quiere hacer su voluntad de alguna forma, porque ¿qué pasa? Quiere saber, pero cuando vos le decís una verdad, no la aceptan, porque ellos tienen otra idea en la cabeza. Entonces, ¿qué quieren? Quieren hacer su voluntad. Y cuando no les sale la cosa como ellos quieren, molestan.